Ya, gracias. Muy bien, el afán y la ansiedad, entonces, ya lo habíamos definido como tal, son palabras, podríamos decir, sinónimas, ¿cierto? Que tienen un significado muy, muy similar. Trabajo, solicitud, congoja, anhelo, inquieto, angustia, preocupaciones, agitación. A veces vivimos así, presas de todos estos conceptos que recorren nuestra vida o rodean nuestra vida. La preocupación por el bienestar en este mundo, ya lo decíamos, la preocupación por la salud es un tema no menor. A veces vivimos casi psicóticos, ¿ya? Con este tema de la salud, sobre todo en este tiempo, ¿ya? Y lo hago el énfasis, no digo que no nos preocupemos de comer bien, comer sano, cual más, cual menos, pero no podemos tampoco caer en la ansiedad que esto. Dijeron que esto da esto y esto puede producir esta otra enfermedad y vivimos psicoseados, hermano. Debemos confiar en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. También en lo económico, ¿ya? Cuando uno escucha a los comentaristas, los analistas de economía, los analistas políticos, qué sé yo, auguran un futuro terrible, ¿ya? Problemas de economía, en lo particular nuestro país, problemas del cobre, convulsiones sociales, estallido, etcétera. Y eso afecta a la economía y uno empieza a afligirse. Pero ahí también nosotros, como creyentes, no podemos pensar igual que el mundo. Debemos pensar como cristianos. Y pensar como cristiano es reconocerle también al Señor en esa área, la área económica, la salud, la economía, lo afectivo. Todos buscamos afectos, ¿cierto? De alguna manera que nos quieran. Sobre todo los jóvenes, cuando ya están entrando en esta edad, quieren tener su pareja y es natural que así sea. Me preocuparía si eso no ocurriera, ya sobre todo en estos tiempos. Pero todo es a su tiempo. Esperar en el Señor, esperar en sus planes, en sus propósitos. También no debe transformarse en un afán, ¿cuándo me voy a casar? ¿Ya? El que está soltero, dice la Escritura, procure no casarse. Y el que está casado, procure no separarse. ¿Ya? Es decir, debemos estar tranquilos en el estado en que el Señor nos llamó. Porque Él tiene el control de todas las cosas. No esperar acelerar nada, hermanos. Y créanme que cada uno de nosotros puede autoevaluarse por la palabra de Dios y reconocer que de alguna manera siempre queremos intervenir en los procesos que Dios tiene, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con los hermanos, con la iglesia. Entonces, cuando no vemos resultados inmediatos, no vemos inmediatez en los resultados que nosotros anhelamos, nos empezamos a llenar de ansiedad y de afanes. Y lo afectivo, vaya que es real eso, porque necesitamos ser queridos, ¿cierto? Pero debemos entender que el amor de Dios puede suplir todos los amores. Él es el amor de los amores. Una vez lo decíamos. Una persona una pareja que recién se casa debe entender que el amor de los amores no es su cónyuge, es el Señor. Él es el que va a responder a todo lo que uno anhela, un amor eternamente fiel. Y uno tiene que descansar en eso. No obstante, nos afanamos por ese concepto, también por el reconocimiento social. Es decir, ya lo habíamos mencionado, el ser alguien en la vida, reconocido en esta sociedad que pone cánones o tiene una estructura. Cuyos parámetros determinan quién es alguien importante en la sociedad. Y eso es lo que vale. Y estamos enmarcados en esta sociedad. Todo lo que tú tienes es lo que va a validar qué es lo que eres tú en la sociedad. ¿Me entiendes? Partiendo de tu profesión, partiendo de tu sueldo, partiendo de donde vives, la casa que vives, el auto que tienes, en fin, situaciones que marcan al hombre en esta sociedad para validarlo. Entonces el hombre, como quiere también ser reconocido socialmente, entra en esta dinámica de el afán y la ansiedad para ser alguien en la vida. Y de pequeñito nosotros escuchamos que se instruye a nuestros hijos, tú tienes que ser alguien en la vida. Pero nuevamente volvemos al centro. Debemos pensar como cristianos, ¿cierto? Y que nuestro gozo, nuestra perspectiva, sea la que el Señor nos ha entregado en su palabra. Es decir, estar proyectados hacia la patria celestial. Muy bien, hemos recorrido varios pasajes respecto a este tema del afán y la ansiedad, y uno de ellos ha sido el centro o la base de este estudio, que es Mateo capítulo número 6. Estoy repasando para seguir avanzando, versículo 24. Mateo capítulo 6, verso 24 al 34, veíamos que el Señor enseñaba acerca del afán y la ansiedad. Después que Él advertía que no podemos nosotros servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, porque debemos entender, hermanos, que todos nosotros somos vulnerables a ese tema, al tema del masari, ¿cierto?, del dinero, y siempre está por ahí un colchoncito que no queremos tocar, ya lo hemos mencionado, y a veces se torna en un ídolo eso, y eso es el problema. Ídolo no significa, no solamente significa un muñeco de yeso con alambre o de madera, como a veces pretendemos enseñar que eso es lo que se llama ídolo. Ídolo puede ser una persona, ídolo puede ser mi familia, ídolo puede ser mi cónyuge, ídolo puede ser mi trabajo, mi hobby, mi salud, mi entretención, incluso mi estado anímico. Ojo con eso, no tengo ánimo para ir a la iglesia. Si fuera por eso, hermanos, muchas veces no estaríamos aquí. Debemos romper esos ídolos. Y uno de ellos precisamente tiene que ver con las riquezas, con el dinero, con el dios Mamón, que es el dios griego de las riquezas. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor decía que no se pueden servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a Mamón. Y a veces ese altar de Mamón está por ahí oculto en nuestra vida. Por eso que él decía, ¿por qué os afanáis? ¿Qué habré de comer o qué habré de vestir? Debemos tener la perspectiva cristiana de que la vida no solamente es comer y vestirnos, sino que esperar en las promesas de Dios. Esperar en que Él es nuestro sustentador. Con esto no quiero decir que abandonemos nuestros deberes de estudio, los jóvenes y nosotros de trabajo, los adultos, o las dueñas de casa, en fin, deben cumplir sus deberes, pero debemos nosotros entender que nuestra perspectiva es celestial. Nuestro gozo y nuestra plena felicidad no está en este mundo, hermanos. A veces nosotros erramos el blanco diciéndole a nuestros hijos, yo lo único que anhelo es que sea feliz. No, en este mundo no vamos a ser plenamente felices. Y eso es lo que estamos descubriendo por las Escrituras. Y no puede ser otra perspectiva porque habría una contradicción vital de lo que enseña la palabra de Dios con nuestra predicación. Hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que este mundo ofrece no es una felicidad plena, sino que es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso que nuestros jóvenes deben ir creciendo en esta perspectiva de enamorarse de las promesas de Dios, no de lo que el mundo supuestamente nos ofrece. Tranquilidad, bienestar, salud, afecto, reconocimiento social. ¿Qué más da eso, hermano? Déjaselo a los gentiles. Ellos les gusta eso. Ellos buscan eso. Pero nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros somos del cielo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por eso que ahí en Lucas también decía, mirad. Este mirad es un llamado a atención a los creyentes. Mirad, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. ¿Se da cuenta? Los parámetros del mundo no tienen que ver con los parámetros de Dios. Tú vales en esta sociedad por lo que tienes. Pero al Señor no le interesa eso. Necio, dice el Señor. ¿Qué sacas con haber acumulado tanto? Y hoy vienen a pedir tu alma. ¿Quién aprovechará todo lo que has acumulado? Entonces, la avaricia tiene que ver con eso también, con un afán de tener más y no satisfacerse con lo que el Señor nos ha dado. Y vamos perdiendo la perspectiva. Y créanme, hermanos, que esta es una exhortación transversal para cada uno de nosotros. Ninguno puede decir que esto no nos llega. Claro que nos llega, hermanos, de una u otra forma o en diferentes medidas, pero de alguna manera estamos todos luchando contra esto. Porque el pecado mora en nosotros. Usted me podrá decir, usted está equivocado porque yo no soy avaro. Pero déjeme decirle que la avaricia no es lo que usted practica, es lo que usted tiene adentro. La Biblia así lo dice. Lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que Ah, a ver si estaban atentos, ¿ah? ¿Eh? Pues algunos los veo jugando ahí con celular. No, debemos nosotros entender, hermanos, que lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra. Entonces, hermanos, comer, beber, qué nos vestimos, qué hacemos, no debe ser el centro de nuestra vida, no debe ser la característica del último, del caminar cristiano. Y es la característica del último tiempo. Acuérdense que ahí en Mateo 24 y en Lucas 17 dice que la característica del último tiempo será precisamente comer y beber. Vendían, compraban, plantaban, edificaban. Prácticamente lo que estamos viendo en una sociedad actual, afanada, llena de ansiedad, haciendo las cosas, ¿no es cierto?, según la perspectiva de sus intereses. Por eso es que tenemos que sacudirnos, porque lo decíamos cuando iniciábamos este estudio, hermano, el afán y la ansiedad nos permite entender los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia que está errando el blanco es porque una iglesia se ha llenado de afán y de ansiedad. ¿Cómo podemos motivarnos, automotivarnos? ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, caminar por la perspectiva correcta? ¿Cómo podemos nosotros crecer? Porque para nosotros el crecimiento es sinónimo de éxito. Entonces entramos en este torbellino de afán y ansiedad y erramos el blanco. Hermanos, quiero resumir para avanzar. Entrar de lleno al afán y la ansiedad es errar el blanco, es equivocarnos. Debemos tener cuidado. Y para eso era imprescindible que observemos uno de los libros respecto a este tema. No hay libro más claro, más directo que hable de este tema, sino, por lo menos hasta lo que yo entiendo, sino el libro de Eclesiastés, capítulo 1, por favor. Eclesiastés, capítulo número 1. Mientras lo buscan, debemos entender que este lo escribe el rey Salomón, aunque haya muchas posturas que dicen lo contrario. No nos vamos a quedar con las ideas nuevas porque los frutos de estas ideas nuevas nos desvían la atención a la cual debemos siempre estar atentos. El libro de Eclesiastés presenta de manera fuerte, directa, lo que es vivir en este mundo. Hay una expresión que se repite varias veces, 29 veces entiendo que se repite la expresión debajo del sol. Debajo del sol es el escenario donde vivimos nosotros, donde transitamos los creyentes, es este mundo. Por eso que una vez aclarábamos eso, hermanos, cuando el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo entendemos esa dicotomía quizás, esa contradicción? ¿Por qué puede en un pasaje decir no améis al mundo y por otro lado dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Ya? Entonces, lo entendemos no en la perspectiva, digamos, de la palabra en sí, sino que en el contexto de cada palabra donde se usa el término mundo. Mundo puede significar varias cosas. Mundo, el que es el enemigo nuestro, mundo es el que nos presenta tentaciones y al cual debemos apartarnos, es este sistema, ¿ya? Es este orden, ¿ya? Es esta era, esta época, ¿me entienden? Ahí nosotros debemos entender que todo está configurado en contra de las intenciones de Dios. Entonces, cuando hablamos de debajo del sol, hablamos precisamente de este orden, este sistema. Y todo lo que está enmarcado en este sistema, en este orden, ¿cierto? Es vanidad y aflicción de espíritu. Todo, absolutamente todo. Entonces, cuando leemos Eclesiastés en esa perspectiva, descubrimos el sabio consejo frente a esta temática del afán y la ansiedad. Por ejemplo, el predicador dice así, Eclesiastés capítulo 1, versos 2 y 3, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vanidad de vanidades, dice, ¿cierto? Bueno, nos acordamos de ese pasaje de Romanos 8:20 que dice que Dios sujetó a todos en vanidad. Este mundo es un mundo de vanidad, es una feria de vanidades. Nosotros somos peregrinos que transitamos en una galería de vanidades. Incluso siendo creyentes, hermano, incluso Queriendo demostrar lo que no somos, es vanidad. Queriendo demostrar el conocimiento que no tenemos, es vanidad. Queriendo mostrar la espiritualidad que no existe, es vanidad. En el mundo, ¿para qué decir, hermano? En los trabajos, sobre todo, mostrar capacidad, mostrar elocuencia, mostrar resolver los problemas que se generan y quedar como héroes, que eso es muy clásico en los trabajos, eso también es vanidad. El servir al ojo mientras está el jefe, ¿cierto? Y ser reconocido por él y recibir los aplausos y la caricia en el pelaje del parte del jefe, también es vanidad. El querer ser exitoso y que te digan fuiste seco en este examen, en esta prueba, presentación, etcétera, también es vanidad. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace con el creyente? Lo centra. Lo centra en la perspectiva de la cual no debe salir. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a salirnos de eso. Queremos ser reconocidos, queremos robarle la gloria a Dios. Queremos ser aplaudidos, llevarnos créditos. Entonces partimos de la base, hermanos, que la palabra nos pone en su centro. Todo lo que hay debajo de este sol que nos alumbra en este mundo es vanidad. Entonces, el predicador pregunta, ya lo habíamos abordado, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Por eso que yo lo decía la semana pasada, estos escritos no son muy bien entendidos y la persona en conversa no los puede comprender. ¿Por qué? Porque aparentemente parecen los escritos de un viejo amargado, que ya ha perdido el apego por esta existencia. Recuerden que uno de los síntomas de una persona que está con depresión es que no quiere nada. Entonces se puede confundir esto. En lugar de ponderar y de valorar y de presentar la palabra de Dios tal cual está escrita, entendiendo de que es así, se puede confundir con las expresiones de una persona que tiene serios problemas de depresión. Le ha perdido el amor a esta vida. Pero mire, si es así, yo le citaba la semana pasada el Salmo 39, no lo busquen, bueno, si quieren lo buscan. Versículo 5. O versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Sin duda que es un creyente que lo único que anhela es estar cara a cara con su Señor. ¿O tú y yo no anhelamos estar cara a cara con el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que queremos de esta vida? Nos hemos preguntado a veces, por eso que yo insisto esto, hermanos, más que leer la Biblia, que hay que leerla, debemos meditar en ella. Un puro pasaje usted lo puede estar meditando meses. Pero así no voy a terminar de leer la Biblia, dice alguien. Bueno, ponga como plazo toda su vida para leerla. ¿Por qué? Lea la Biblia en un año, ¿sabe? Usted la va a leer en un año con esos programas y esos libros que venden por ahí y no va a entender nada de lo que leyó, porque está corriendo. La Biblia no es un libro cualquiera, hermano. La Biblia es un manantial inagotable. Ninguno de nosotros puede presumir, yo he leído 3-4 veces la Biblia, puede decir alguien, que no es malo, pero no es lo que se permite descubrir la profundidad de las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque este libro se debe meditar, se debe estar ahí tranquilo, reposado, escuchar, leer. Y una de las cosas que me llama la atención es el escritor aquí del Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Es decir, qué necesario, hermanos, es que descubramos lo frágiles que somos. Se nos va olvidando eso. Mire, cuando usted ha ido a un funeral, bueno, a mí me ha pasado, pero uno lo primero que dice, quizá no lo dice verbalmente, pero lo dice en su fuero interno, no somos nada. ¿Se ha fijado? Y se acerca al finado y lo mira así, y lo queda contemplando, en realidad no somos nada, ¿ya? ¿Cuán frágil somos? Sobre todo cuando usted va a un funeral de una persona que el día anterior estaba lleno de vida, gozoso, ¿cierto? Con proyecto. Entonces, después termina el funeral y usted vuelve a foja cero, vuelve a la misma realidad, vuelve a sus propios intereses, vuelve a sus propias dinámicas, y nos olvidamos de cuán frágil somos, hermano. Entonces nosotros vamos viendo exhortaciones tan claras que nos dicen que el poder de Dios se deposita o se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad, no en la capacidad del hombre. Es que debemos renunciar a aquello. Y esto es un tema propicio para entender que todos nosotros los que estamos aquí, todo ser humano, es muy frágil. Y el escritor de este hermoso Salmo lo precisa de esa manera. Él quiere saber cuán frágil es. Es la única manera de conducirnos dependientes de Dios. Cuando nosotros nos sentimos algo, tomamos decisiones propias. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, sea del ámbito que sea, y no estamos reconociendo nuestra fragilidad y torpeza, tomamos las peores decisiones, porque pensamos que las hacemos de oro, porque tenemos capacidad, porque el mundo nos ha formado en esa dinámica. Entonces, el salmista habla de una manera muy distinta. Quiere saber lo frágil que es. Versículo 5. He aquí, viste mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Eso es lo que debemos entender frente a este tema del afán y la ansiedad. Que nuestros días son cortos, somos como una hierba del campo que crece, que brota, que florece y que después se marchita. ¿Ya? Esa es la realidad, hermanos. Ciertamente, esa declaración no tiene ninguna arista humanista, porque en realidad el hombre quiere demostrar lo contrario. Por ejemplo, me acordaba de este salmo paralelo, el Salmo 62:9, que dice, si lo quieres apuntar ahí, Salmo 62:9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. Mire lo que dice, serán menos que nada. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo vamos a decir ya que estamos en el víspera del 18, bien acampado. Bien aguasado. Pesamos menos que un paquete cabrita, hermano. Esa es la verdad. Eso somos los seres humanos. Pero ahí se resalta la gloria de Dios que ha, ¿no es cierto?, depositado su poder en personas frágiles como nosotros. ¿Se da cuenta? A nosotros nos ponen a todos en una balanza y pensamos menos que menos cero. Yo me acuerdo, ¿se acuerda antiguamente en la balanza cuando uno iba a la feria? Los jóvenes aprenden de esto, ¿eh? ¿Les interesa aprender de lo antiguo? Ya, vamos a hablar de lo antiguo entonces. Había unas balanzas que tenían una aguja ahí, ¿cierto? Entonces cuando usted ponía la pesa ahí, llegaba a cero. La sacaba y se iba a menos uno, ¿cierto? Eso pesamos nosotros, hermano, menos que cero. Qué duro usted, hermano, ¿de qué estamos hablando? O sea, a ver si yo tengo mis méritos por ahí. Yo tengo capacidades. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo cuando él ya fue convertido por el poder de Dios? Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Es decir, no sirve para nada. Hermanos, tenemos que vaciarnos delante del Señor. Acuérdense que el principio del Evangelio es ese. Niégate a ti mismo. Anonádate. Volverse nada. Fuerte, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el primer enemigo de esta realidad? De esta demanda. Nosotros mismos. No queremos morir. Porque creemos que tenemos capacidad. Por eso estos salmos golpean duro a nuestro yo, hermanos. Nos vuelven en sí, nos pegan una cachetada y dicen, oye, despierta, si tú no puedes hacer nada sin el Señor. Lejos de mí, nada podéis hacer. Así lo dijo él. Somos dependientes de la raíz, hermano. Y lejos de él, somos un montón de paja que debe quemarse. Gracias al Señor que Él nos injertó en esta vid verdadera y tenemos vida. Entonces, Eclesiastés nos ayuda a eso. Veamos el capítulo ahora, versículo número, para ir avanzando, capítulo 2, verso 22. Capítulo 2, verso 22 dice así el libro de Eclesiastés, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Entonces, no quería perder el Salmo 39, yo, porque ahí estábamos en la base, ¿cierto? Cuando uno hace el recuento del hombre, de la vida, cuando digo hombre, digo mujer, se resume en esa expresión que el Espíritu Santo dirigió a este Salomón: vanidad y aflicción de espíritu. Entonces leía yo el Salmo 33, permítame citar lo que dice. El Salmo 39, versículo número 5. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Imagínense, algo incierto. La sombra, no sé si ha visto los perritos cuando se persiguen la sombra. ¿Ya? Persiguen algo que no existe. Mire, es fuerte, este día va a ser fuerte. Pero usted y yo no existimos, no somos nada, hermano. Esa es la verdad. Todo lo que somos, lo somos en Cristo. Y todo lo que seremos, lo seremos en Cristo. Nosotros hemos muerto. Así lo dice el apóstol Pablo. No es idea mía esta. Dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que aún vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, esperando lo que viene, esperando la promesa. Ahí tendremos vida verdadera, vida para siempre jamás, vida eterna, hermanos. Mientras tanto somos una sombra, algo incierto. ¿O alguien de nosotros puede decir que tiene garantizado el día de mañana? ¿Tiene usted garantizada la salud? ¿Tiene garantizada la economía? ¿Tiene garantizado el afecto? ¿Tiene garantizado la vanagloria de la vida? Nada, nada, hermanos, esto es incierto, es una columna de humo. Por eso que me llamaba la atención cuando observaba en los términos originales la palabra vanidad, en el hebreo, y que también puede traducirse como un soplo, como un suspiro. Es decir, hermanos, hay un dicho muy popular chileno que dice, se me pasó como un suspiro. ¿Ha escuchado eso? El tiempo. Esa es la vida, hermano. Es un verdadero suspiro, es un soplo. No es nada. ¿Y por qué estamos tan aferrados a este mundo, hermano? Y hablo en primera persona. ¿Por qué nos cuesta tanto desaferrarnos de este mundo? Y cuando digo este mundo, de los intereses de este mundo. Porque quiero aclarar en un paréntesis. Ser mundano no es hacer las cosas terriblemente malas y escandalosas y groseras en el mundo. Ser mundano es andar conforme a las perspectivas de este mundo. Es anhelar lo que el mundo anhela. ¿Me entienden? Entonces el salmista nos dice, ciertamente vanidad es todo hombre. Ciertamente como sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Así de necios somos. El versículo 7 de manera particular es el que nos habla como creyentes así de manera directa. Primero la confrontación. Primero la confrontación que solamente la resiste el creyente, hermanos. Créanme que esta palabra usted no la puede presentar en el próximo Tedeum de ahí de JBech. Salen todos arrancando ahí. O en cualquier reunión social con su familia en converso. Usted le dice, todo es vanidad. Tú no eres nada. Salen todos arrancando. El único que resiste esto es el creyente. Y como creyentes llegamos al versículo 7 con la pregunta. Y ahora, Señor. Este ahora, Señor, no lo descuide. Ahora, Señor, entendiendo el diagnóstico, aceptando el diagnóstico, aceptando el cómo tú me ves a mí. Si nos ve como hombrecitos, hermanos, chiquititos. Eso es lo que somos. Entendiendo eso, aceptando eso, creyendo eso, la pregunta es, ¿qué esperaré? Y la respuesta está ahí. Mi esperanza está en ti. Nosotros somos salvos en esperanzas, hermano. ¿Ya? No podemos predicar un evangelio falso, un evangelio de felicidad, un evangelio que garantiza de que tú no te vas a enfermar, que garantiza de que tú no vas a perder el empleo, que garantiza de que tu economía no va a ser afectada. No podemos predicar ese evangelio falso como hoy día lamentablemente y tristemente se predica. Ven a Cristo y los problemas se acaban. Así me acuerdo que se predicaba el evangelio y todavía ahora con más fuerza. ven a Cristo porque Él murió por nosotros, dice, medias verdades. Murió por nosotros y murió por la pobreza. Es decir, tú no puedes ser pobre. Murió por nuestras enfermedades. Es decir, tú no puedes enfermarte. Y viene un hermano y dice, mire, perdí el trabajo y estoy enfermo. ¿Qué pasa con el Evangelio? Exige una explicación. Hermano, el Evangelio nunca garantizó prosperidad en este mundo. El Señor lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Por eso que los creyentes, digamos, los creyentes nominales, los que no son verdaderos, migran a otros lugares. ¿Dónde? Donde se les predique lo que quieren escuchar. Y como el diablo ofrece mucho, también obtienen lo que ellos buscan. Debemos tener cuidado, hermanos. Yo sé que esto es muy, a veces, es un poquito ingrato predicar todo esto, porque a veces se piensa que no hay amor o falta, es dureza, siempre es lo mismo. Pero la cuenta vamos a tener que darla delante del Señor. ¿Qué estuviste enseñando mientras estuviste ahí en el mundo? Vanas palabrerías, esperanzas que no son reales, alimentando las expectativas de un mundo que busca más y más aterrizarse en este mundo, o realmente les predicaste la verdad que nos permite no amar este mundo y empezar a amar las promesas de Dios. ¿Me entienden? Es muy distinto. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Volvamos a Eclesiastés, capítulo 2, entonces. Versículo 22. Eclesiastés 2, 22. ¿Qué tiene el hombre de su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? El trabajo es afán. El trabajo es aflicción de espíritu. Nosotros debemos trabajar, ¿cierto? También el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Porque cualquiera podría interpretar, oye, el hermano está enseñando que no hay que trabajar. No, eso no es una mala interpretación. O el joven podría interpretar, el hermano está enseñando que no estudien. No es esa la enseñanza. Lo que estamos tratando de decir es que el centro de nuestra vida sea la esperanza venidera. Lo que Dios prometió para nosotros. Cumplamos nuestros deberes, pero siempre en esa perspectiva. ¿Y sabe por qué? Porque cuando estamos en esa perspectiva, usted en el trabajo no va a hacer cosas que hace el mundo. Es decir, usted no va a querer ganarse la venia de su jefe como los demás se la ganan. Porque usted tiene la esperanza ¿en quién? En Dios, no en los hombres. Y va a ser realmente, muchas veces, un héroe anónimo. Un jefe me decía, mira, en este mundo no sirven los héroes anónimos. ¿Saben a lo que me refiero? Es decir, usted hace algo, descubre algo, no sé, usted tiene que publicarlo para que el jefe vea. Pero nosotros somos creyentes, hermano. ¿Confiamos o no confiamos en el Señor? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. No, yo tengo que guardar esto y se lo voy a mostrar a mi jefecito. Y de regalo le llevo un Red Bull para que tenga energía. Lo he visto, hermanos. Lo veo día a día. Patar la guata, hermano. Eso es lo que uno ve. Nosotros debemos servir no al ojo, sino que al Señor. Entonces, este afán, esta ansiedad del trabajo, es tiempo de examinarla, verla a la luz de la palabra de Dios y sacudirnos. ¿Me entiendes? ¿Por qué nos afanamos? En el versículo 23 dice, porque todos los días no son sino dolores y trabajos, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. O sea, está tan acelerado, tan afanoso, tan ansioso, que llega a la casa, sigue pensando en la pega, que se acuesta, reposa su cabeza en la almohada, y no puede dormir. ¿Por qué? Porque está lleno de afanes. Y está pensando en el problema que no se resolvió en el día, cómo lo haré mañana. Y estamos preocupados de lo que no ha llegado. Y nuestra vida es un sinfín de ansiedades, de cosas que curiosamente no han llegado. Y estamos afligidos. Capítulo 3, versículo 9. Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Nuevamente. ¿Qué provecho hay en el afán del trabajo? Nuevamente pregunta el predicador. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4, 6. ¿Qué es lo que está diciendo? Es una pregunta que yo me he hecho en este tiempo, hermano. ¿Somos felices teniendo sustento y abrigo? ¿Somos alegres? Qué bueno es reconocerlo, ¿cierto? No, muchas veces no. Y queremos tener los dos puños llenos de dinero. Cuando habla de puño lleno de dinero, está hablando de eso, de tener una reserva, hermano. No lo que necesitamos para vivir, sino lo que necesitamos para nuestros deleites. ¿Me entienden? Entonces, todos nosotros queremos deleitarnos en esta vida. Queremos hacer esto y esto otro, vivir de esta y esta otra forma. Pero también el Señor nos confronta en esta realidad. El tema no es el dinero. El tema es el amor al dinero. Ya vamos a llegar allá. Entonces lo presenta con esta sabiduría, con esta sapiencia. Más vale un puño, uno solo, lleno con descanso. Ayer conversábamos con una persona, ¿cierto? Decía, se iba a trabajar para las fechas de septiembre, porque el año pasado él trabajó. Decía, no voy a trabajar porque el costo es rentable, pero el costo humano es tremendo. O sea, no lo vuelvo a repetir. Precisamente eso es lo que habla la palabra de Dios. Tener dos puños llenos, con agotamiento mental, cansancio, que usted reposa la cabeza y no duerme debido a estos afanes, pero que le significa, sí, entrada tras entrada, tampoco el Señor no lo avala. Es preferible mil veces tener solamente un puño con descanso, con reposo, que tener los dos llenos, dice acá, de trabajo y aflicción de espíritu. ¿Se da cuenta? Es muy diferente eso. Mire, veamos lo que dice respecto a esto mismo, un libro también de los poéticos, que es el libro de Job. Es interesante descubrir la vida de Job. No pierda Eclesiastés, pero veamos lo que dice Job. Muchas veces nosotros interpretamos mal el libro de Job. Por ejemplo, mientras lo busca, le voy a citar el versículo 1. Hubo en tierra, busque el libro de Job, pero yo voy a citar un versículo para ir introduciendo el libro nomás. El capítulo 3 en definitiva, sí, pero voy a citar un versículo. Dice Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya? Entonces uno puede malinterpretar. Puede haber un hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, sin tener una relación con Dios. ¿Puede haber esa realidad? Bueno, ya, mire, no lo pierda en ese texto, pero yo le voy a citar, y yo quiero que me diga que en este otro personaje, ¿ya? Había un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién era ese hombre? Cornelio, muy bien, ¿ya? Cornelio. ¿Era creyente Cornelio? ¿Era salvo Cornelio? No. Entonces, nosotros interpretamos a priori de que Job era salvo, era un hombre creyente. Vivía una vida irreprensible como el apóstol Pablo también la vivió. Él decía, yo era irreprensible, pero necesitaba lo principal para ser salvo. La religión produce personas buenas, hermano. Buenas en los parámetros de Dios, ¿no? En los parámetros del hombre, sí, En los parámetros del hombre uno dice, esta persona es buena, es irreprensible si tú lo vieras. Pero hermano, nunca olvide que el Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una persona, por más religiosa que sea, por más correcta que sea, por más piadosa que sea, por más buenas obras que exhiba durante toda su vida, si no ha sido salva, se va a perder por toda la eternidad. ¿Y cuál es el deber nuestro? Predicar el Evangelio, que dice que ninguna de tus obras ni de las mías nos podrá salvar, hermanos. Ninguna. Ni haber sido piadoso, temeroso, dador de limosnas, nada de eso nos puede salvar. Porque para llegar al cielo uno tiene que ser tan bueno como Dios. ¿Y quién de nosotros puede ser tan bueno como Dios? Nadie. ¿Por qué quería partir de esta premisa, hermano? Porque a Job lo vemos como un hombre intachable. Y era así, irreprensible. Pero le faltaba lo esencial para ser salvo. Y que él mismo lo revela, él mismo lo confiesa al término del libro, capítulo 42. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes nosotros estábamos muertos, pero usted estando muerto podría ser buena persona. Hermano, no todos los testimonios que se presentaban en la iglesia, ¿se acuerda que en cierta iglesia, a mí me pasó, también me tocó pasar por esta iglesia, vamos a tener día de testimonio? Y los testimonios de todo tipo, ¿ya? Y los más terribles eran los más espirituales. ¿Testimonio? Ah, qué buena que pregunto, hermana. Testimonio es cuando salía una persona adelante y decía, hermanos, yo era esto, yo era esto otro, yo hice esto otro, y cuando el Señor vino a mi vida y me transformó, y nos predicábamos a nosotros mismos. Mientras que el apóstol Pablo dice, no nos prediquemos a nosotros mismos, nosotros nos predicábamos a nosotros mismos. Entonces esos testimonios que estaban llenos de problemas serios como droga, alcohol, al borde del suicidio y cosas que para la gloria de Dios sí ocurre y que el Señor ha rescatado a muchas personas de aquello, eran los más espirituales. Y las personas que no tenían nada que exhibir, ya que pase luego, que venga el otro, porque no es muy, muy edificante ese testimonio. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, no solamente hay testimonios terribles, sino que hay personas que tenían una vida y un estilo de vida ordenado, irreprensible. Por ejemplo, un hijo obediente al padre o a los padres, un matrimonio bien constituido, todo en regla. Pero hermanos, nada de eso nos puede llevar al cielo. ¿Sí o no? Entonces Job demuestra una de esas realidades. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso delante de Dios, y como lo dice allá en el Cornelio, de la misma forma, gracias. De la misma forma, Cornelio también le faltaba lo principal, conocer al Señor. ¿Por qué quise citar esto? Porque mire, vamos a leer lo siguiente respecto al tema que estamos abordando. Job, capítulo número 3, versículo número 25. Miren lo que dice Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré. Ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Estaba confundido. Estaba desorientado. Estaba afligido, pero curiosamente estaba afligido por lo que no había llegado. Era un hombre lleno de afanes. Él no solamente ofrecía sacrificios por su persona, sino que ofrecía sacrificios ¿por quién? Por sus hijos. Él tenía una vida religiosa, inflexible. Él, en otras palabras, estaba exhibiendo sus méritos delante de Dios. Y hermano, la Biblia después se revela con mucha claridad. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y dice, porque no hay nadie que haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces este Job, con toda la aparente relación que tenía con Dios, era solamente religiosidad. ¿Me entienden? Religiosidad exhibiendo sus méritos, exhibiendo sus propias justicias. ¿Y saben lo que dice Isaías 64? 6. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La palabra justicia significa nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Todas nuestras buenas acciones, hermano, por más loables que sean, delante del Señor, son como trapos de inmundicia. Qué fuerte el Señor, ¿cierto? Pero gracias al Señor que el Evangelio es fuerte para arremecernos. Si no, estaríamos aquí dorando la píldora y todo rumbo al infierno, hermano. ¿Qué sentido tiene? Ningún sentido. Bueno, todos supimos que hay una nueva santa en el mundo, ¿cierto? La Madre Teresa de Calcuta. Ahora, Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Sabes antes de morir lo que decía ella? Decía, no importa que tú seas musulmán, no importa que tú seas budista, no importa que tú seas creyente, o sea, cristiano. Lo que importa es tu sinceridad. ¿Cómo suena eso, hermano? Para el hombre suena racional, aceptable, digerible, pero ese no es el Evangelio. Si esa mujer murió en esa perspectiva, ella ahora está perdida por toda la eternidad. Y la iglesia de Roma, con todas sus mentiras, con toda su careta, ¿cierto? Porque proyecta lo que no es, está enseñándole a todo un mundo que uno puede ser salvo siendo buena persona. Pero ninguno puede llegar al cielo siendo buena persona. ¿Por qué? Porque intrínsecamente no lo somos. Por más que hagamos méritos, hermano. Estamos descompuestos desde adentro. No por lo que hagamos, es por lo que somos. Entonces este Job está confesando su realidad. El temor que me espantaba me ha venido. O sea, él tenía una vida llena de temores. Acuérdense que una de las descripciones de afán y ansiedad es precisamente eso, temores. ¿Qué temes tú, hermano? Y otra vez lo decía, cuando entró el pecado, entró con ello el temor. Nosotros vivimos de temores, hermano. Y da vergüenza, uno se avergüenza delante del Señor, o no es así, cuando uno está lleno de temores. Tengo que hacer algo mañana y estoy con temor. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Acaso yo no predico que Dios es soberano? ¿Acaso no predico que Él tiene el control de todas las cosas, que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita? ¿Y por qué estoy lleno de temores? ¿Por qué estoy lleno de afanes? ¿Le ha pasado? Este Job estaba lleno de supersticiones, hermano. La otra vez me preguntaba a mi hijo, ¿qué es lo que es Cábala? Estaba leyendo un libro y salí ahí acerca de la palabra Cábala. Entonces, le explicaba yo que las Cábalas, de una manera que me pueda entender, son acciones que el hombre hace para que en el día o en una actividad que tiene que realizar le vaya bien. Por ejemplo, los jugadores, los futbolistas, cuando entran al campo de juego, se agachan y se persignan, ¿cierto? Se hacen la cruz invertida, porque, ojo, la persignación es una cruz invertida, por si no lo sabían. Una cruz al revés. Imagínense, a vista y paciencia de todo el mundo, la gente no dice nada y lo hace y lo vuelve a hacer. Y ellos con esa actitud, como cábala, se sienten protegidos por una energía cósmica, un Dios impersonal, de que me va a ir bien. Si algo ocurre en una mesa, en una reunión familiar y algo dice una persona, golpea madera. Cábalas. Este Job vivía de supersticiones, de temores. ¿Y sabe lo que permite el Señor? Que esos temores que le espantaban, le sobrevinieran. O sea, ninguno de nosotros, hermano, a ver, en su sano juicio podría decir, a mí me da lo mismo que me vengan los males que le vinieron a Job. Qué terrible, hermano, lo que vivió él. ¿Me entiende? Pero aquí esta revelación nos permite ver un hombre que está turbado, afligido, ansioso, afligido, lleno de afanes. El temor que me espantaba me ha venido. Y miren lo que dice la segunda parte del versículo 25, y me ha acontecido lo que yo temía. La otra vez lo decíamos, nosotros somos creyentes y el Señor nos ha hecho sus hijos y nos ha adoptado como hijos suyos, con todos los derechos de hijo. Pero como tal, Él también nos disciplina. Entonces, hay una cosa muy, muy sensible que yo quiero plantear. Cuando nosotros vivimos para el dinero, el Señor se va a encargar, si eres su hijo, de quitarte ese dinero. Y va a permitir situaciones donde tú vas a tener que gastar. No digo con esto, hermanos, que cada uno de nosotros se vuelva botarata y mal administrador. Pero debemos tener cuidado dónde está puesto nuestro corazón, hermanos. Es el gran llamado de hoy con este tema de la financiación. No podemos transformarnos en aquellos que acumulamos y que no somos capaces de tomarnos un helado por no gastar unos pesos. Porque si somos sus hijos, el Señor se va a encargar de que sí lo gastemos. Este hombre que era un escogido de Dios, estaba lleno de temores, estaba lleno de ansiedades, estaba lleno de espantos, dice la Escritura. El Señor permitió lo que ocurrió. Todo lo que él temía le sobrevino. Su familia se desarmó. Porque muchas veces nuestra familia se transforma en nuestro ídolo, en nuestra exhibición, nuestra carta de presentación. Todo lo que sea un ídolo, hermano, el Señor se va a encargar de destruirlo. Hermano, esto no es una religión. Nosotros no estamos practicando una religión. La religión tiene los elementos humanistas de que el hombre le da y el Señor le retribuye, ¿cierto? Él a todos nosotros nos ha escogido como sus hijos para servirle, para contemplarle. Y si hay ídolos que entorpecen ese servicio, el Señor se va a encargar de sacarlos, de derribarlos. Por eso que es muy importante esta temática, hermano. Lo que a él le atormentaba, los temores que él tenía, le han sobrevenido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Aquí es donde viene la gran pregunta, hermanos. Vamos a saltar a otro para ir terminando el día de hoy. No tuve paz. Fíjese que las Escrituras nos hablan de tres paz, básicamente. La paz del mundo. ¿Sí? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Por ahí decía alguien, de manera chistosa, ¿el dinero hace la felicidad? Decía, bueno, yo he estado leyendo entrevistas, cosas así. Decía, por ejemplo, una persona, una relación familiar de pareja es mucho más llevadera cuando no hay problema económico. ¿Sí o no? Cuando viene el problema económico, viene el roce. Y se agudiza la relación matrimonial. ¿Ya? Entonces decía una persona, el dinero no hace la felicidad, pero la financia. Decía la persona, ¿ya? Cuando nosotros estamos golpeados este tema de la finanza, del dinero, ciertamente que vamos a tener esa premisa. Pero la paz no debe radicar en un creyente en el colchoncito que tiene, ¿ya? Porque cuando no tenga el colchoncito se acaba la paz, ¿me entiendes? Oh, tuve que gastar en mi hija, en mi hijo, me salió no sé cuánto. Oye, a ver, gracias al Señor que tienes para gastar en tu hijo, en tu hija. ¿Cómo fuiste a pagar eso? Hermanos, tengamos cuidado con ese lenguaje. No transportemos a nuestros hijos a una tabla, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale este? No, hermanos. Dependemos del Señor. Tenemos que tener esta paz, no del mundo, sino que la paz de Dios. La primera paz es la paz del mundo. ¿Ya? Una paz efímera. Una paz aparente. Ojo, en el final de los tiempos habrá esa paz. ¿Se acuerda que lo dijo Pablo? Dirán paz y seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos, gracias al Señor, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina. Y no escaparán. Esa es la paz del mundo. La segunda paz es la paz para con Dios. ¿Ya? ¿Qué significa la paz para con Dios? Nosotros estábamos, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en enemistad contra Dios. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, por naturaleza hijos de ira, idéntico a los demás. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, estableció la paz para con Él. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, ya estamos reconciliados con Dios. Gloria a Dios por eso. La tercera paz, que es lo que tiene que ver con esto, la paz de Dios. Se da, hay diferencias, ¿cierto? La paz del mundo, la paz para con Dios y la paz de Dios. Y esa es la que vamos a abordar ahora en los últimos minutos que nos quedan. Por favor, Filipenses capítulo 4. De Dios. Filipenses capítulo número 4, versículo 4. Por favor, hermanos, ya nos quedan 3 minutos. Filipenses capítulo 4, verso 4. Lo vamos a leer en la perspectiva de lo que acabamos de averiguar acerca de Job. No estuve reposado, no estuve con paz. No obstante, me vino turbación, aflicción de espíritu. Filipenses capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice? Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Contextualmente, el apóstol Pablo está escribiendo de un hotel 5 estrellas aquí. ¿Se ríen ustedes? No, él está escribiendo de la cárcel. Y no eran cárceles como las de hoy día, en que usted incluso ve que hay cárceles VIP. Eran calabozos llenos de ratones, de humedad, hediondo, pasado a gato, ¿cierto? Y con los pies en el cepo, hermano. ¿Qué era el cepo? Era una tortura, donde le aprisionaban los pies y lo ponían en alto. Y la sangre se le iba para atrás, se le entumecían los pies, perdía la circulación, se le paralizaba la rodilla, un dolor terrible, etc. ¿Sabe lo que hacía Pablo? Rezongaba. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor, esto? Yo te he servido fielmente, he ido a todas las reuniones, con frío, con calor. No, ¿cierto? Cantaba himnos, ¿ya? Con Silas ahí, en, como dice ahí en Filipos, cuando estaba el carcelero, no es el evento precisamente de este, pero cuando estuvo en una de esas cárceles, él ahí cantaba himno a pesar de estar viviendo situaciones difíciles. Ahora está en otra cárcel, escribiendo a los filipenses, y ¿sabe cuál es la palabra que se repite tras vez en esta epístola? La palabra gozo. Cuando usted le diga, ¿de qué se trata la epístola a los filipenses? ¿O cuál es la tónica de la epístola a los filipenses? Es precisamente el gozo. ¿Cómo puede un creyente tener gozo, yo me pregunto, en esa circunstancia? Es lo que la gracia de Dios puede hacer en un hombre que murió para sí, murió a sus ideales, murió a sus sueños. Ya no vivo yo, decía él. Se gozaba. O sea, para él era un privilegio estar ahí, preso por Cristo. Y con justa razón y con toda autoridad le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice regocijaos cuando vaya todo bien, cuando tu salud vaya bien, cuando tu economía vaya bien, cuando tu afecto vaya bien. No, regocijaos en el Señor siempre. Y usted dirá, y yo también, ¿cómo yo puedo regocijarme frente a las vicisitudes de la vida? Tú y yo no podemos, pero la gracia de Dios en nosotros sí puede hacerlo. Por eso que dependemos de Él. No podemos desapegarnos de Él. Debemos estar metidos en la comunión entre los hermanos para poder tener esta gracia que nos permita enfrentar lo que es la vida, hermanos. No podemos regocijarnos si no estamos en la comunión con el Señor. Otra vez digo regocijados, llenados de gozo, alegrados, eso es lo que significa. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y miren lo que dice en la segunda parte del versículo. El Señor está cerca. ¿Ya? Eso es lo que alienta al creyente. El Señor está cerca. Es decir, nuestra vida, nuestro testimonio, que sean conocidas de todos, los vecinos, todos. Mira esta persona. A pesar de, ahí está regocijada. A veces nuestra cara más bien proyecta día lunes. ¿Por qué día lunes? Porque es largo, ¿cierto? Es el día más largo de la semana. Entonces estamos con la cara larga. ¿Y por qué estás tan triste, hermano, hermana? Por algo que puede pasar 2 años después. Qué insensatos somos, ¿no es cierto, hermano? Que el Señor nos ayude. Que nuestra gentileza, aquí no se refiere solamente, lo voy a resumir, nuestro testimonio, hermano, nuestra vida regocijada en el Evangelio, debe también demostrarse. Entonces, imagínese, usted le habla al vecino, sabe, Cristo vive, Cristo viene, y con una cara, pero que ya se lo come al vecino, ¿ah? ¿Eh? ¿Cierto? No, me hablí, viejo, el Señor te ama. No pega ni junta. Es decir, debemos dar testimonio de que somos creyentes. A veces ocurre, hermanos, que queremos ser misioneros y no saludamos ni al vecino. ¿Sí? Ocurría una persona que yo conocí hace unos años. Aquí hay que salir a predicar el Evangelio. Aquí, nada de hablar aquí de cosas. Hay que salir a predicar el Evangelio. Y después, conociendo la realidad, no saludaba ni a los vecinos, hermanos. ¿Cómo puede ser eso? Y si es, no debe ser eso. Debemos demostrar a los demás que somos distintos. Nadie se va a convertir por nuestro testimonio, pero debemos demostrar que somos distintos. Y lo que alienta el motor, la vida del creyente, que el Señor está cerca. Ahí lo dice. Voy a terminar, si se pasó el tiempo. Por nada estéis afanosos. Mandamiento. No es una opción. Es un mandamiento. Hermanos, cuando vengan las aflicciones del mundo, los problemas, incluso aflicciones que no tienen ni siquiera relevancia, acordémonos de esta palabra. Por nada estéis afanosos.